Me gusta hacer mi tarea porque así aprendo y busco en los libros qué significa esto.
Y la maestra la tarea para que yo me dé cuenta si está
bien. Me gustan hacer mis tareas, si no la maestra los regaña.
Que los niños se vayan descubriendo poco a poco.
La tarea que me gusta más son las maquetas.
Tenemos tarea.
Un espacio para que papás e hijos podamos aprender más.
Nuestra tarea para el día de hoy:
comprender que nuestro primer contacto con los libros cuando somos pequeños puede marcar la diferencia en nuestras vidas.
Claro, porque a través de los libros aprendemos, viajamos, disfrutamos y sentimos y nos expresamos.
Pues les cuento, nos llegó una hermosa colección para niños de Fragmenta titulada Hoy, Pequeño Fragmenta.
Sí. Y les aseguro que los adultos también la disfrutamos y entendemos el valor que puede tener un buen libro a edades tempranas.
O sea, cuando éramos pequeños, pequeñitos. Pero, nunca es tarde para la lectura, nunca.
41-55-1060.
Yo, de chiquita, muy chiquita, tenía un cuento de un osito que se llamaba Osito Polar. De porque de tantas veces que mi mamá me lo leía, me lo aprendí. Y entonces mi papá creyó que ya sabía leer, pero no, ya me había aprendido el cuento.
Yo recuerdo mucho un libro que se llama Que es el amor. Cuando yo lo leí me pareció muy bonito, porque una niña le preguntaba a su abuelo, a su abuela y a su papá qué era el amor. Entonces cada uno le decía cosas diferentes.
A mí me gustó el libro de En busca de la felicidad, porque me dejó un poco con, así, te deja algo que te puede cambiar la vida o te puede ayudar a ser mejor, y lo he leído y lo he leído y lo he leído tantas veces que ahorita ya casi me sé todo el libro de memoria.
Yo cuando era pequeño, igual muy pequeño, me leí en el cuento de Caperucita Roja y era divertido, pero también había otro cuento especial para mí, que era un cuento que se llamaba El oso que no lo era. Bueno, no era tanto un cuento, se supone que un oso despertaba y había un montón de fábricas después de la hibernación, y después de eso el oso iba por todos lados preguntando que quién era, y solo le decían que era un hombre tonto, feo, gordo y que no llevaba afeitado mucho tiempo, pero está muy bueno. Pues sí, refleja muchas veces que cuando queremos hacer algo importante, y la verdad es que sí, en la vida cotidiana, muchas personas nos lo niegan pensando que hablamos de otra cosa y sin darnos alguna oportunidad.
41-55-1060.
Hola, muy buenos días. Hoy es sábado, tenemos tarea. Y hoy vamos a tener un programa como muy rico, muy padre, porque, de entrada les comento que para prepararnos para entrar al programa, nuestro amigo Alberto Berber nos ayudó a hacer un ejercicio de... Alguien podría pensar que es de respiración, de relajación, en realidad es de respiración, pero es mucho, mucho más que eso. Y, Alberto Berber va a estar con nosotros el día de hoy, platicando acerca de un proyecto que es verdaderamente impresionante de lectura, pero es mucho, mucho más que eso. ¿Y qué les parece si para empezar le pedimos a los colegas que nos digan qué pasó con el ejercicio de relajación? ¿Qué sintieron, en qué pensaron, dónde andaban y dónde terminaron después de este ejercicio rapidísimo, pero que lo ayuda a uno? Bueno, mejor no digo, porque si no ya voy a soltar lo que yo pensé. ¿Quién empieza? Están tan relajados que no pueden levantar la mano, pero va Max.
Yo me sentí, sí, más tranquilo, más relajado, pero por parte con más energía. Venía como algo como medio dormido, con sueño, y tengo como más energía ahora.
Eso está raro, ¿no? O sea que de repente, ¿qué fue lo que pasó en el ejercicio? ¿Qué hicimos?
Pues respiramos, como que estiramos ciertas partes del cuerpo, nos movimos un poco, pero yo creo que eso como que te activa.
Entonces tú dices que es relajación, pero es una relajación que activa.
Sí.
¿Quién más? ¿Quién sigue? Livia.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo estaba algo distraída en la luna, pero ya aterricé.
¿El ejercicio te ayudó a aterrizar?
Sí, es muy importante respirar porque a veces no nos tomamos como el tiempo para hacerlo de la mejor forma y creo que es importante la respiración para relajarnos, para concentrarnos y para que nuestro cerebro se oxigene.
Bien, eso está bien. De repente uno lo dice, pero no siente tan fácilmente cómo entra el oxígeno al cerebro y alguien lo sintió. Miguel.
Hola, pues ciertamente sí sentí algo de relajación con este ejercicio. Recuerdo que antes de hacerlo estábamos todos platicando muy activamente, ansiosamente entre todos, y después del ejercicio lo que puedo describir es el silencio que hubo, y es que realmente como que nos relajamos, nos enfocamos y como que abrimos un poco más la mente para concentrarnos en lo que venimos a hacer, que básicamente es el programa. Eso sirvió el ejercicio.
Miguelito.
Bueno, el ejercicio se basó en la respiración, la relajación. Principalmente yo puedo decir que me sentí bastante relajado porque andaba muy ansioso. Y el silencio que hubo en medio del ejercicio, en la parte en medio del ejercicio, se sintió como si se estuviera en el vacío, si no estuvieras en ningún lugar, así.
¿De repente nos perdiste a todos nosotros?
Sí, yo me quedé así.
Está concentrado. Vamos ahora con Aline.
Bueno, pues el ejercicio me ayudó a relajarme, venía un poco inquieta, de hecho, y me relajó y se sentía aquí como si no hubiera nadie, absolutamente nadie.
Bueno, pues yo les voy a compartir que hubo una parte del ejercicio en el que nos teníamos con la mano derecha que tocar la frente, o bueno, no tocar la frente, tomar así como si me sostuviera mi cabeza en la frente y con la mano izquierda en la nuca. No sé si era en la nuca, pero yo la puse en la nuca. Y de repente sentí que tenía cabeza. Una de esas cosas que no siempre se da uno cuenta que tiene. Y también me di cuenta que me dolía un poco. Y que conforme iba respirando, iba haciéndole como una especie de como de masajito a mi cabeza para que estuviera tranquilita y que creen que no me duele. O sea, como que la relajación, en mi caso, la mandé para allá y me siento como muy, muy tranquila, menos mal. He trabajado muchísimo y en este momento pues me puedo aventar otra jornada de trabajo igualita. ¿Cómo ven? Peligroso, ¿no? A ver, cuéntanos Alberto, ¿qué pasa con esto?
Hola, antes que nada gracias por invitarnos aquí a tu espacio, gracias a ustedes porque se tomaron el tiempo en leer los libros. Pues mira, lo que hicimos fue uno de los ejercicios de respiración que vienen dentro del libro Respira, de la autora Inés Castelbranco. Ella es la directora editorial de esta colección Pequeño Fragmenta. Este libro de Respira se inició porque un niño pequeño tenía ansiedad antes de dormir y su mamá le pone estos ejercicios de respiración para que se pueda calmar y pueda dormir en paz, ¿no? Lo que hicimos fue lo que ya están haciendo muchas escuelas cuando los niños regresan del intermedio, del recreo, que es meditar, respirar, darnos una oportunidad de parar un poco, sosegarnos, tranquilizarnos y focalizarnos en el momento en el que estamos viviendo para la tarea a la que venimos a hacer, como decía Miguel correctamente. Entonces, eso fue lo que hicimos, un pequeño ejercicio que viene dentro del libro de Respira.
¿Qué tan importante es para un niño y para un joven experimentar este silencio del final del ejercicio? Porque es un silencio del que todo el mundo habló, o los compañeros hablaron, y es un silencio que de repente nos parece como una experiencia, si no rara, no de todos los días. O sea, nos levantamos y andamos así como en la loquera de una, otra y otra cosa. Y de repente, este silencio tranquilo que se respira después de eso y cada quien se va a su lugar. ¿Qué pasa con eso?
todos sabemos que la vida diaria tiene a veces cuestiones buenas, cuestiones malas, a veces nos estresamos, a veces nuestra familia tiene algún conflicto, nosotros podemos tener conflictos en la escuela, conflictos cotidianos con nosotros mismos de quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, por qué me comporto de esta forma, ¿no? Y el hecho de respirar, de detenernos un momento a respirar, nos aclara la mente. Siempre para poder seguir adelante, para avanzar, para hacer algo que nosotros queremos, primero tenemos que detenernos a pensar si lo estamos haciendo de la forma correcta. Muchas veces, como en este caso de la historia, no podemos dormir porque tenemos un montón de ideas en la cabeza, que si las deudas, que si la tarea, que si la chica que me gusta, que ya llegué tarde al trabajo, o voy a llegar mañana tarde al trabajo, o tengo una presentación y no estudié. Muchísimas cosas que no nos dejan, que nos enturbian la mente. Entonces la respiración es el don que tenemos cada uno de nosotros de poder calmarnos, de poder regresar a nuestro estado original. Y bueno, eso es más o menos un poco lo que te hace la respiración.
Libby.
El libro que tienes en las manos, Respira, ¿qué otras herramientas nos ofrece para la relajación?
Mira, vienen muchos ejercicios dentro de este libro y todos tienen que ver con la respiración de la parte alta de los pulmones, de la parte media y de toda la caja torácica. Cuando hacemos uno de los ejercicios que viene ahí, que es ir levantando las manos como si fuésemos un árbol que está creciendo, lo que nosotros hacemos es abrir la caja torácica. Entonces, todos los ejercicios que vienen dentro de este libro están enfocados a la respiración. Muchos tienen su base en el yoga, en la kinesiología. El ejercicio que hicimos de ponernos una mano adelante y otra mano atrás es de kinesiología y lo que hace es calmar nuestros pensamientos. Entonces, en este libro vamos a ver únicamente ejercicios de respiración de distintos tipos.
A ver, Aline leyó este libro, tiene una historia y después tiene una serie de ejercicios, ¿así va?
Así es, así es.
A ver, Aline, cuéntanos.
Bueno, pues este libro se trata de respirar y relajarse. De hecho, en mi casa yo estuve haciendo unos tipos de ejercicios, del árbol que crece. Es muy interesante porque aquí te enseña a expirar y inspirar.
¿A qué, perdón?
Expirar y inspirar.
A ver, cuéntanos, ¿qué es eso? ¿Cómo lo entendiste?
Bueno, yo entendí que expirar y inspirar era, pues, respirar profundamente y, pues, no concentrarte nada más que en la respiración, que tú, bueno, más bien, que tú adquirías.
A ver, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio, ¿qué hicimos todos para hacernos conscientes del momento en el que entra el aire? ¿Qué instrucción nos dio? ¿Se acuerdan? A ver, Miguelito.
Cerrar los ojos e imaginar una rosa que estamos olfateando.
¿Alguno de ustedes percibió el olor de la rosa?
Sí, yo me quedé bastante concentrado, entonces pensé que me había pegado a la nariz la rosa y así. Como si no hubieran inhalado nunca.
Entonces te haces consciente de que está entrando el aire. Está entrando el aire toda la vida.
Sí.
Pero nunca le prestamos atención. ¿Y qué nos propuso para tomar conciencia de la salida del aire?
Bueno, teníamos que exhalar e imaginar que había un vidrio enfrente de nosotros. Entonces cuando hacíamos esto se empañaba. De forma imaginaria.
Entonces, de forma imaginaria, lo que íbamos haciendo es exhalar muy lentamente, como cuando uno va a limpiar unos lentes o algo así, que no le suelta el aire así como dragón, sino despacito para que se vaya empañando. Uh-huh. Y entonces, ese juego de imaginación entre qué pasa cuando entras y qué pasa cuando sale, te ayuda a ser consciente de estos dos momentos, de la inspiración y la expiración. ¿Y para qué nos sirve eso? Respirar todos lo hacemos, ¿por qué habría de ser tan importante?
Pues es que no es solo el hecho de respirar, sino cómo lo hacíamos, porque respirábamos lento. Y hubo una parte en el ejercicio en el que dijo, inhalan, y mantenemos ahí 5 segundos y luego exhalamos. Entonces básicamente es mantener más tiempo el aire en nuestros pulmones y eso permite que se aproveche mejor el oxígeno. Está más tiempo ahí, hay mayor intercambio de gases y hay una mejor oxigenación hacia el cerebro. Y básicamente si hay mayor oxígeno al cerebro, permite una mejor, digamos, calidad en, las funciones que está realizando.
Yo tengo otra teoría. ¿Qué pasa que cuando yo meto aire, inspiro y me lo quedo acá adentro? ¿Qué es lo que está pasando adentro de mi cuerpo cuando se queda el aire y no se sale?
Bueno, también puede ser que, bueno, no puedes mantenerte sin respirar todo el tiempo. O sea, quedarte inspirado, mantener el aire un poco, un vario tiempo, no se puede toda la vida porque te sentirías como apretado, por decirse de alguna manera.
Bueno, ¿y qué creen que de repente cuando el aire se queda dentro, sigue nuestro organismo sigue vivo y sigue intercambiando y sigue sacando una serie de impurezas que no siempre se pueden quedar? Es bueno tener oxígeno dentro, pero es bueno no tener oxígeno de más, ¿sí? Y es muy importante que eso que se va quedando en nuestro organismo, en todas las células del organismo, se recoja y se salga. ¿Será que por eso sentimos una especie de estado de salud, de estar bien? ¿Cómo ven? Mejora. También dejar de respirar. No sé si saben que de repente cuando uno está muy, 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 muy angustiado, le piden que respire en una bolsita. ¿Y qué creen que está sucediendo ahí? ¿Uno está respirando oxígeno?
No.
¿Qué está respirando?
Dióxido
de carbono. Y lo que estamos haciendo es recuperar el equilibrio. Porque cuando estamos muy ansiosos, empezamos a respirar muy rápidamente y estamos jalando mucho oxígeno y estamos desequilibrando a nuestro organismo. Entonces es tan importante que entre como que salga. Y entonces eso es parte de lo que hicimos hoy. ¿Qué les parece? Estuvo padrísimo, ¿no? Nos vamos a un corte y regresamos.
¡Ay! Todos los libros que estoy viendo de pequeños fragmentos están preciosos. Y las ilustraciones armonizan perfecto con el texto. O sea, lo van apoyando, van en la mano.
Es que además ayudan a trabajar la interioridad y la cualidad humana en los niños, porque los va ayudando a reflexionar sobre temas que servirán a lo largo de sus vidas.
¡Como tarea de vida!
No se diga más. Escuchemos a este grupo de Tarea Escuchas sobre el libro que les marcó de pequeños.
¡Va!
¡Adelante!
4155-1060.
Hay varios cuentos o libros que yo voy a recordar. Uno que se llama Una historia terriblemente mortal. Y es muy bueno porque no es una historia en sí, sino son datos que te van diciendo sobre la muerte, enfermedades, muertes curiosas y sucesos que han ocurrido acerca con enfermedades o la muerte. Y la otra es una serie de libros que se llama Crónicas de la Prehistoria, porque te dice cómo vivían los aborígenes, cómo sobrevivían, qué usaban, qué había, cuáles animales. Te deja un mensaje lindo.
Yo he leído un libro del Túnel del Viento, está muy interesante. También. O sea, era un niño y que se escapaba su mascota y que lo encontraban todos, pero él nada más no lo encontraba y así.
El diario de Ana Frank. Porque pues, o sea, no se me hace justo que, o sea, los judíos, digo, los nazis traten tan mal a los judíos y de todos modos son seres humanos.
Yo he leído Cuando los gigantes aman, pero unos aman y otros, y los otros no aman. Pues que los gigantes son grandes, pero que aman.
4155-1060.
Bueno, estamos de regreso y ahora les quiero proponer que nos enfoquemos en el libro. ¿Sí? ¿Cómo es el libro? ¿Para quién es ese libro? ¿Cómo recomendaríamos este libro que se llama Respira? Ya nos dijo hace rato. que nos dijeron ustedes hace rato que este libro forma parte de una colección. Ya vamos a hablar de la colección, pero primero vamos a tratar de que nuestros tarescuchas se imaginen de qué libro estamos hablando, cómo es. Y bueno, aquí la encargada de leer ese libro es nuestra amiga Lynn. A ver, platícanos, Lynn, ¿cómo es el libro?
Bueno, pues este libro se trata mucho de cómo relajarse, de un niño que le pide a su mamá: mamá, no puedo dormir porque ando muy nervioso, estoy pensando, pensando y pensando. A mi mamá le enseña algunos de estos ejercicios que vienen, de hecho, aquí en el libro, que es el día, pues viene el de la...
A ver, pero perdón. O sea, es primero una historia...
Una historia.
¿Y en qué termina esa historia?
Termina en que la mamá le enseña todos esos ejercicios y el niño puede dormir tranquilo. Tranquilo, porque antes estaba muy nervioso, ahora puede dormir tranquilo en base a que hizo todos esos ejercicios.
¿Y cómo es la historia? ¿El libro es grande, pequeño? Es pequeño. ¿Con muchos dibujos, con muchas letras?
Es más ilustración que lectura.
O sea, que te lo puede contar alguien o lo puedes leer tú.
Ajá, exactamente.
Y después de que termina la historia, ¿qué sigue?
La guía de qué tipo de ejercicios hay. Está el de la barca, está el de la cobra, el del gato, el del árbol. Entonces, hay muchos.
Hay muchos ejercicios. O sea, hay muchas formas de respirar, Aline.
Sí.
¿Y esa parte cómo es? ¿Es igualita, así con muchos dibujos y todo?
Sí, exactamente. Hay más dibujos que... Bueno, hay más ilustraciones.
¿Pero en la parte de la guía sigue habiendo muchos dibujos?
No, ya casi no.
Ya casi no.
Pues es más letra que nada.
¿Eso es como para que la lean las mamás y le ayuden a los niños?
Sí.
¿Sí? Ok. Bueno, ¿ya se imaginaron el libro? Es un libro como un libro de cuentos, delgadito. Que dan ganas de leerlo, con dibujos muy bonitos, ¿no?
Sí.
Con unos dibujos muy padres. ¿Te pareció que era para niños chiquitos o está bien para ti?
Yo creo que para... Así calculándole como de 4 en adelante.
De 4
en adelante. De hecho, mi hermanita también le enseñaba a hacer estos tipos de ejercicios en la noche. Ayer ella estaba muy nerviosa porque sabía que iban a venir unos amigos. Entonces estaba muy nerviosa, le dije: tranquilízate, mira, ven, haz este. Le enseñé el del ejercicio del árbol y se tranquilizó y estuvo más relajada en la noche.
Oye, eso estuvo muy padre. Oye, ¿qué hace este niñito aquí encima de tu libro? ¿Quién es?
Es bueno, es el niño, de hecho no se sabe su nombre, pero es el niño que no podía dormir. Yo creo que le deberíamos de inventar un nombre.
Deberíamos de inventarle un nombre. Oye, ¿y ya viene iluminado? ¿Tú lo iluminaste?
Ya viene iluminado.
Cuéntame, lo que pasa es que hay como una plantilla, ¿no?
Uh-huh.
A ver, nuestros demás colegas, ¿el libro trae esa plantilla? No la trae.
Sí, a ver. Esa plantilla se puede descargar del Facebook o de la página de internet de Fragmenta.
A ver, cuéntanos, ¿qué es Fragmenta?
Fragmenta es la editorial que está detrás de Pequeño Fragmenta. Esta es una colección que se llama Pequeño Fragmenta. Fragmenta, la editorial, se dedica a hacer ensayo acerca de las religiones desde un punto de vista no religioso. Por eso, el cuento que tiene Miguel ahí de historias de Nasruddin habla un poco acerca de las religiones. También tenemos aquí uno que se llama El libro del gentil y los tres sabios, que es un diálogo interreligioso. Eso es Fragmenta. Entonces, Pequeño Fragmenta es la colección donde vienen estos 7 libros que aquí tenemos. El libro de Respira no trae exactamente las plantillas de los muñecos, que vienen en 2 versiones, una ya a color y la otra para que tú la dibujes. Estos los pueden descargar de la página de internet o del Facebook. Y si gustan, lo subimos a la página para que al momento de que escuchen esto lo puedan bajar y puedan hacer ustedes sus muñecos.
Ah, eso está padrísimo, sí. Porque además te quedas como con un... Algo que tú haces es un muñequito que yo alguna vez hice en el kinder, en jardín de niños o en los primeros años de primaria, que se pegan con unos... ¿Qué son? ¿Cómo se llaman estos? Como...
Son tachuelas. ¿Tachuelas? Sí.
Como tachuelitas.
Así es. Y por la parte de atrás se cierra el...
Sí, una como tachuelita broche. Que tiene. Es un brochecito. Sí. Y entonces se pega con esos brochecitos y el muñequito puede mover las manos, se articula, puede mover las manos, la cabeza, los pies, y uno se puede quedar con disfrutar esta historia,
¿sí?,
mucho más tiempo.
Así es, así es.
A ver, por aquí estamos viendo muchos libros, efectivamente, nos tuvimos la oportunidad de conocer varios libros de esta colección de la que tú nos hablas. Yo creo que vamos a tener que dedicar un programa completo a hablar de todos ellos, pero de manera muy, muy general. Cada uno de los colegas nos podría decir qué libro tomó, qué libro leyó, cómo se llama nada más, y algo que le quieran decir a los tareascuchas para dejarlos picados con la historia que ustedes leyeron. No se las cuenten. Yo tengo un libro que se llama así y se trata de, pero no les decimos en realidad de qué se trata, para dejarlos a todos muy picados para leerlo. Miguel Grande.
Bueno, a mí me tocó un libro llamado Las historias de Nasruddin, ¿eh? Y es un libro muy bonito, tiene unas ilustraciones muy bellas, acuarelas, y el texto está grande. Yo creo que así, digámoslo, desde un punto práctico, es como para niños de quinto de primaria, sexto de primaria, pero es interesante porque incluso un adulto o un adolescente lo puede leer y le deja algo, porque tiene historias que, aparte de que son divertidas, son graciosas, se mofan mucho de la lógica de las personas o de la ilógica de las personas, te dejan reflexionando sobre varios temas, sobre todo cuestiones que tienen que ver con lo lógico y con el crecer.
Y hasta ahí.
Y hasta ahí.
Para que no les vendamos la historia a todo mundo. Vámonos con Max.
Bueno, yo escogí el libro de Boca Baba. Y en esta historia vamos a poder averiguar si lo que se dice de que siempre hay un roto para un descosido es cierto, ya que Boca Baba es un niño diferente.
Wow, eso está padre, sí me late. Eso de que siempre hay un roto para un descosido es toda una esperanza. Miguelito.
Bueno, mi libro se llama Porque existe el mundo y aquí resuelven dudas de los niños.
De esas dudas que se les pueden ocurrir.
Resolver dudas de los niños. No dudas cualquiera.
No dudas cualquiera. Okay, sí. Eso está bastante bien. Lidia.
El mío se llama ¿Dónde está la luna? Y cuenta la historia de un niño muy curioso que se llama Pablo y un día ve hacia el cielo, ve una luna grande y brillante y conforme pasan los días ya no ve nada. ¿Dónde quedó la luna?
Uy, ¿y entonces se llama el cuento? ¿La historia?
¿Dónde está la luna?
Yo también elegí uno para leer, que está padricísimo, que se llama Funámbulos. ¿Se acuerdan que tuvimos un programa con los compañeros de Funambularte y que no sabíamos lo que significaba eso? Bueno, pues esta es una historia para aprender a volar, literalmente para aprender a volar. Y se las prometo y se las prometo para el próximo programa. Bueno, pues muchísimas gracias. Este ha sido un programa de verdad muy bonito, además muy en carne propia, muy vivencial. Es muy padre poder actuar y vivir un libro. No sé qué piensen ustedes, pero que nos deje algo. ¿Dónde te podemos encontrar?
Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet.
¿Pero cómo los encontramos?
Como Nirvana Libros. Nirvana Libros es la distribuidora que trae a México estos libros de Pequeño Fragmenta y de Kairos. Miguelito tiene un libro de Kairos, porque también nuestras otras editoriales, manejamos ahorita 13 sellos, tienen libros que son también para los niños. Y si me permites hacer el anuncio, próximamente, a partir del 1 de octubre, vamos a tener otra editorial para niños muy, muy importante, que viene a complementar Pequeño Fragmenta, que se llama Picarona. También viene de España y pues nosotros estaremos visitándolos acá con mucho gusto para poder en otra ocasión entregarles esos libros para que los podamos comentar.
Pues muchas gracias, Alberto.
Gracias.
La verdad,
a ustedes
fue una experiencia muy padre con un libro a profundidad, pero nos dejas con esta semillita de seguir buscando estos libros para niños, para jóvenes y para familias.
Sí, mira, estos libros de Fragmenta son precisamente para que los niños trabajen su interioridad, ¿no?, su espiritualidad y su sabiduría propia. Entonces creo que cumplieron hoy su cometido de dejarnos esa cosquillita de qué hay más para un segundo programa. Muchas gracias.
Vamos por la cosquillita. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.
¡Adiós!
Tuvimos tarea los promotores literarios de Pequeño Fragmenta por un día, Aileen, Livia, Tavo, Miguel y Max. Los que mejor ayudarán con otras labores porque no se promueven ni a sí mismos, Antonio Fernández, Juan Ramírez y Sergio Bustos. Y las que esperan que esta colección sirva para formar una gran generación de lectores que disfruten a todo lo que da, Estela del Valle y Lulu Mugenburg.
Esta producción la hicimos en Radio Educación.